Hola. Hola, Manolo, ¿me escuchas?
Hola.
¿Me oyes, Manolo? Bueno, hola, pues parece que tenemos... ¿Me escuchas, Manolo?
No escucho nada.
Bueno, pues esa es justamente la línea que no pretendemos seguir en este programa.
Portaría un pimiento lo que haya aportado, ¿no? Por eso, ¿para qué te vamos a preguntar?
Sí, son antiglobalización, antiglobalización.
Desde la frontera, señales de humo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Feliz año para empezar, bienvenidos a Señales de Humo, un año más, un programa más, y nuevamente en este coqueto estudio de Hispanidad Radio que nos acoge, que nos aloja desde hace tanto tiempo. Bueno, antes de nada, espero que os gustara el regalito navideño. Este año estuvo bonito, ¿eh? Es que los niños del Proyecto Dos Orillas nos dejaron un regalito de fin de año fino, bonito, precioso. Y es que el mundo que viven y miran los niños es más bonito, ¿verdad? Quizás deberíamos dejarle todo el tiempo, Gonzalo, no sé si tú ya te lo planteas. En fin, ya sé que tienen que estudiar y esas cosas, que no tienen tiempo, que igual se nos aburren, pero está bien, está bien. Así que nos fuimos de 2014 con ese aroma infantil, sencillo y bastante honesto, ¿eh?
Pues mira, Andrés, para este comienzo de año te traigo una frase de un intelectual judío del siglo XVII, Spinoza, que me encontré estos días por ahí, que dice que ante tragedias como esta no basta con llorar, es preciso comprender. Y es que, como se imaginarán los oyentes, tenemos que hablar hoy de Francia, de la barbarie, de las causas. Vamos a intentar comprender, más allá de la indignación y la repulsa, que bueno, a largo plazo nos va a servir para poco. Pero bueno, mientras dejemos ahí la enorme portada que la revista Charlie Hebdo ha publicado, ese todo queda perdonado, y una caricatura de Mahoma con un cartel que dice que también es Charlie. Todo dicho en un solo dibujo.
Bueno, pues sí, bueno, y además de eso, nuestras secciones habituales, además de intentar comprender algunos de los rasgos de la violencia, porque ocurren donde ocurren, que es lo que parece que nos llega desde fuera, vamos como siempre a echar nuestro vistazo al mundo, vamos a ver qué selección nos trae hoy Javi de música, los tuits más picantes, nuestro oyente, la agenda, en fin, hoy vamos a estar sin María. Al final llevamos ya dos o tres programas que la echamos de menos, pero que sigue presente, ¿eh? Que hoy no se ha podido acercar, pero va a seguir con todos nosotros, con todos vosotros, oyentes de Hispanidad Radio, oyentes de este programa. Así que, bueno, y también recordaros que vuelven las emisiones en Unirradio. Han estado descansando durante la temporada de Navidad, pero que vuelven las emisiones y nosotros volvemos a colgar el programa, como siempre, en el podcast de esta emisora de Hispanidad Radio. Podéis encontrarlo sin ningún tipo de problema.
Bueno, pues adelante entonces, hora de comenzar con las señales de este 2015. De verdad que esperamos resultarles amenos, útiles. De verdad que esperamos aportar algo de esperanza y de combatividad también en esta difícil coyuntura que estamos viviendo todos. De verdad que esperamos servir de altavoz para todas esas luchas, lo decimos siempre, aquí tenéis vuestros micrófonos, a toda la gente que anda luchando a pie de calle para provocar un mundo mejor.
Seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
El derecho de vivir en paz.
A mí no me chinga el vato ni me pone cabartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó Super Chango.
Parece que este año hay mucha música y poca voz, no, ni nos da...
Ni es que Javi se está gustando, como le gusta la música que tiene puesta de fondo después de tantos años...
Yo creo que en un par de programas no hará falta que vengamos, él va poniendo una canción detrás de otra y esto es... Bueno, vamos a empezar con este vistazo al mundo de toda la semana, año nuevo, sección nueva, aunque eso de nueva dependerá de la actualidad, si va a querer renovarse o no.
Ah, creía que era más una esperanza tuya de que seguir, fuese nueva, sí. O
bueno,
simplemente más intensa.
En titulares y muy rápido, por aquí andamos con nuestra hepatitis, que de pronto vemos las consecuencias de la privatización de la sanidad y nos asustamos, ¿no? Pero hay que decir también que eso es lo que hemos estado consintiendo estos últimos años, ¿no? Y posiblemente no sea el último bofetón que nos den cuando nos vayamos dando cuenta de las consecuencias de calado que va teniendo lo que han hecho y que costará revertir si es que se revierte en algún momento, ¿no?
Sí, pero tenemos que recordarle a los oyentes que seguimos teniendo herramientas. Nuestro Estado y todos los estados occidentales tienen herramientas para que cualquier barbaridad hecha por una farmacéutica, como es la de que un medicamento cueste 1000 veces su valor original, pueda ser eliminada. Vamos, simplemente...
Herramienta te refieres a las elecciones, ¿no? Porque este año nos vamos a hartar de herramientas,
sí,
entonces.
Sí.
Bueno, también anda por ahí la reforma de la ley del aborto, un jardín en el que se metió el PP para alinear a los suyos y del que ahora le va a costar salir, si es que consigue salir, ¿no? También los de Podemos, a los que se les crucifica cada vez que hablan, digan lo que digan, acierten o yerren, todo se descontextualiza y ridiculiza, aunque hasta el momento, bueno, toda esa campaña ya ha estado corriendo a su favor. La última ha sido la Semana Santa de Sevilla. No le toque la Semana Santa.
Nada, bueno, también hay... hay temas que debería aparecer un...
No comen, ¿no?
Pero bueno, lo que tú dices, las encuestas no dicen que les vaya mal.
Sí.
Y tampoco nadie piensa que es una estrategia de provocación, es simplemente...
Son tan evidentes al final los que lo ridiculizan, que se ridiculizan ellos mismos. Bueno, si salimos de España, otra noticia cuanto menos curiosa, sin salirnos de España, perdón, la detención de los 12 abogados vinculados a presos de ETA, a los que supongo que van a ir soltando. De hecho, ya han soltado a dos, ya soltando poco a poco. Estas operaciones al final siempre parecen más propaganda que justicia, pero bueno, a ver por dónde salen.
Elecciones, ¿no?
Elecciones, todo en clave de elecciones este año va a ser, Andrés, va a ser durito este 2015, ya verás. También a ver por dónde salen los escarceos que Izquierda Unida y el PSOE, o Garzón y Susana, están teniendo en Andalucía. Da la impresión de que ambos están bastante incómodos con su socio de gobierno y que están buscando un divorcio exprés. No sé,
una
si
maravillosa excusa para presentarse a las elecciones.
Da la impresión de que a final de legislatura no llegan, en cualquier caso. Y en temas así un poco más de calado, y saliéndonos ya de España, nos vamos a Grecia, un país en elecciones también. Pero este sí con una injerencia de la comunidad internacional de lo más llamativa, por no usar otros adjetivos, ¿no? Y esto es así porque los griegos, así son ellos, parece que se inclinan por el candidato de Syriza, un partido de izquierda, aunque leyendo según qué prensa debe ser lo más parecido a un ogro asesino de niños, ¿no? Se han atrevido a hablar de una revisión de la deuda y eso, claro, ha alertado a toda la comunidad internacional. Ya sabemos que en carne propia que la deuda es sagrada, mucho más que las personas, mucho más. Bueno, que no me sale ni el sarcasmo, esto no admite mucha guasa, al final es una injerencia en la soberanía de un país que a nadie parece...
Pero importante. Una injerencia que lidera el líder económico europeo, Alemania, y que tenemos que recordar que Alemania en su historia, cada vez que tiene estos arrebatos de injerencia, mete la pata.
A mí la declaración...
hasta el cuello, entonces, hombre, habría que tomarlo con cierta precaución.
Las declaraciones de Angela Merkel me recordaron a estas cosas de niño cuando están jugando con la pelota y que de pronto se enfada el dueño de la pelota y dice, ah, pues me voy, me llevo la pelota, ¿no?
Y van ahí todos a hacer campañas allí, porque tu presidente también va a hacer campaña de la mano de los contrarios.
Pero no con Syriza, ¿no?
No, evidentemente.
Bueno. Bueno, de todas formas, la noticia con mayúscula ha sido sin duda el atentado brutal a la sede de la revista Charlie Hebdo, aunque no hayamos salido todavía de la conmoción, aunque... ya se han puesto sobre la mesa algunos interesantes debates. Hay imágenes que cuesta digerir, como la de un presidente, por lo menos a mí, ¿no?, de un país como Israel, encabezando una manifestación contra el terrorismo. Luego está esa reflexión de fondo sobre los límites del humor o la libertad de expresión, si es que han de existir esos límites, la islamofobia generada, claro, o más bien reforzada, porque ya existía. En fin, que el atentado tendrá consecuencias mucho más profundas y duraderas de lo que puedan suponer las muertes de esas 12 personas, ¿no?
Bueno, ahí está, como siempre, el debate que aparece cada vez que hay una barbaridad de estas entre, eliminar libertades y derechos, ¿no?
Sí, lo primero que se le ha ocurrido es tocar...
Y aumentar enseguida nuestra seguridad. Y ya sabemos que nuestra seguridad, cada vez que la aumentamos a través de estas rigideces absurdas, nos convertimos en blanco de fanáticos.
Bueno, y para alinear toda esta actualidad tan dura, María Ángeles nos ha dejado por aquí una buena noticia. Le vamos a pedir a Javi que nos ponga la música de buena noticia y a ver si levantamos un poco esta sección.
Bueno, ya sabéis que en esta buena noticia suelen aparecer personas anónimas, pero igual de reales que las que salen a cinco columnas en los diarios que nos resume Gonzalo. Tan real como Pascual Carrión, por ejemplo, un pastor analfabeto de Jumilla, en Murcia, que ha terminado ganándole un pulso judicial tras 10 años de pelea, nada menos que a una constructora que pretendía construir un maravilloso campo de golf. ¿Y sabes cuántos, Gonzalo? 15.000 chalets.
Sí, yo creo que ese dato está mal, ¿no?
Debería estar mal. En fin, le preguntaremos a María Ángeles. En fin, su historia es un reflejo de cómo se hacían las cosas en tiempos del pelotazo urbanístico, porque la promotora estaba apoyada por el ayuntamiento y porque el Tribunal Superior de Justicia de Murcia dijo que había que expropiar directamente. A Pascual quisieron callarle con dinero, comprarle su finca por una cantidad exorbitante. En fin, él lleva gastado ya muchos miles de euros para quedarse finalmente, atención, como estaba, que no me quiten la luz. En fin, con su finca, sus cabezas de ganado, sus almendros y sus olivares. Y con la satisfacción de que el Tribunal Supremo le ha dado la razón a su argumento, que no hay agua para tanta gente en Jumilla y que ya está bien de enriquecerse unos pocos a costa de los recursos de todos. Por cierto, la promotora está en suspensión de pagos desde hace unos años. ¿Os suena?
Pues mira, analfabeto no me parece a mí el tal pastor, ¿eh? Yo creo que tiene bastante más sentido común que muchos otros.
Las deudas se acabaron y no hay explotación.
Que porque sigo pensando que eres tú quien me hará feliz. Si no me aportas nada, no te importo nada. Lo único que piensas es en ti. Cerca y a la vez tan lejos. No me creo que no seas capaz de echarme de menos, esa facilidad para tachar recuerdos. Que no te gusten los besos. No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas. Que me hayas anulado, desaparecieras. Que estés llorando. Que te tengo que olvidar. Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigues presente en mí. Que por qué sigo creyendo que tienes que ser tú quien me hará reír. Si no me aportas nada, no te importo nada. Lo único que piensas es en ti. No me creo haber ganado un juego. Creo que si hayas fumado tu miedo a la soledad. No me creo que no seas capaz de echarme de menos, de esa facilidad para borrar recuerdos. Que no te gusten los besos. No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas. Que me hayas anulado, desaparecieras. Que esté llorando por
Bueno, pues vamos a empezar ya nuestro tema principal, que es un tema que lo dejamos aparcado antes de las Navidades. Teníamos muchas ganas de ponernos en ello y resulta que al final se nos ha puesto tristemente de actualidad. Vamos a hablar hoy del Islam. Habíamos invitado a Pepa Suárez, una buena amiga especialmente preocupada por la situación de Oriente Medio y sobre todo muy bien documentada. Y aquí está con nosotros. Hola, Pepa.
Hola.
Encantado de tenerte aquí. Bueno, en diciembre estuviste dando una conferencia en el marco de la Semana de los Derechos Humanos con el título Oriente Medio, escenario de un nuevo caos, Estado Islámico y otras cuestiones. Y hoy, pues, la hemos invitado para hablar de todo eso. Pero con esos focos de la actualidad que inevitablemente están puestos sobre Francia, sobre el atentado que antes nos relataba Gonzalo, sobre la manifestación posterior y sobre movimientos políticos muy oportunistas que estamos observando por todo sitio.
Pues sí, porque mucho más allá del horror que ha producido el atentado, hay una coyuntura internacional que se mueve en una dirección muy peligrosa, incluso hasta hacernos sospechar que nos están escondiendo muchas cosas, ¿no? Y que hay más geoestrategia en todo esto que respuesta solidaria a lo ocurrido. Bueno, en fin, no adelantemos acontecimientos y saludemos ya a nuestra invitada. Ya es Pepa Suárez, os la presento, licenciada en Filosofía y Ciencia de la Educación, máster en Desarrollo Económico en América Latina por la Universidad Internacional de Andalucía. Ha colaborado en el Correo de Andalucía y otros periódicos del Grupo Prisa, la revista Viajar, de Onda Cero, de Extremadura, y mantiene una columna semanal en el periódico de Huelva, el antiguo Diez, ¿no? y de vez en cuando además nos llegan sus crónicas de los países que va visitando, el Líbano, Egipto, Palestina, no sé si me dejo alguno. Bueno, Pepa, pues eso, bienvenida a Señales de Humo.
Muchas gracias.
Bueno, Pepa, una primera pregunta, mirando un poco hacia atrás. Esto de Oriente Medio, Palestina, el Islam, es una de esas realidades que siempre parecen inabarcables, muy complejas, muy extendidas en el tiempo, y con esa sensación un poco de que nunca termina de resolverse nada, como si fuera un bucle perverso. En las últimas décadas parece que todo va peor. ¿Es esto cierto? ¿Es simplemente nuestra imagen? ¿Es verdad que estamos peor que hace 15 o 20 años?
Bueno, yo creo que el principal problema que actualmente, que está traducido actualmente, es se da a partir del 11 de septiembre, cuando con el atentado a las Torres Gemelas, y la declaración de la lucha contra el terror por parte de Estados Unidos, en donde se hace una vaga frontera entre lo que es el terrorista y lo que es la persona que practica el Islam. Y yo creo que eso no es inocente. Entonces, a partir de ahí, pues empieza a hacer coincidir vagamente, pero eso va quedando en la conciencia de la sociedad, lo que es un terrorista y el musulmán, pues es como algo parecido, ¿no? Y se hacen coincidir las dos cosas.
Una confusión muy oportuna, ¿no?
Muy oportuna, exactamente.
De hecho, escuchamos hablar mucho del Estado Islámico. A la gente le cuesta ubicar físicamente eso en un mapa. Y además, si le preguntas en la calle a la gente, casi todos relacionan el Estado Islámico con el terrorismo. ¿Nos podría resumir qué es esto del Estado Islámico y cuál es su situación actual?
Bueno, yo creo que el Estado Islámico es la versión actual de lo que Estados Unidos pues creó en Afganistán para luchar contra Rusia, que era pues Al Qaeda, y lo apoyó, lo financió, y además con un ideario político muy claro, que era luchar contra el ateísmo ruso en pro de un confesionalismo, que en ese caso era el Islam. Y bueno, pues salieron los talibanes, y de qué nos extraña ahora que estén armados, que tengan un ideario fortísimo, que la sociedad esté como esté, etcétera. De ahí pues fueron surgiendo los diferentes grupos terroristas, y todos financiados por Occidente. Es decir, interesaba que Gaddafi cayera, y se crearon grupos que ahora mismo, en este momento, Libia, este tipo de grupos los tienen al borde de una guerra civil. Y el Estado Islámico es la versión actual del grupo terrorista que necesita Occidente, porque Bashar al-Assad es molesto en Siria. Entonces, pues, como si dijéramos, está haciendo el trabajo sucio, y además está fuertemente armado y financiado por la monarquía petroleras del Golfo, que a su vez traen armas, compran armas a Estados Unidos, y quien se beneficia son las multinacionales estadounidenses. Entonces, bueno, esto es una perversión absoluta.
Claro, porque yo me imagino ahora muchos oyentes, yo creo que tendrías que repetir eso otra vez, Pepa, me imagino muchos oyentes intentando comprender ahora cómo el mayor enemigo, el enemigo público de Estados Unidos es su hijo, ¿no? Y eso se dijo, bueno, lo que pasa es que, claro, aquí estamos en una emisora comunitaria, pequeñita, en algunos medios alternativos se dice, y esa idea está clara, pero evidentemente la prensa internacional y los grandes grupos no insisten en esa idea. Pero hay una línea que une el Estado Islámico y que une muchos de estos que son terroristas y encabezan todos los carteles con Estados Unidos, ¿no?
Efectivamente, pero además, a ver, cuando empezó la guerra de Siria, se empezó supuestamente por una... Siria ahora mismo es un tablero de ajedrez donde se están jugando intereses internacionales, y es que es el quid de la cuestión ahora mismo. Irak ha dejado como la actualidad iraquí ha dejado paso a la Siria. En Siria se están jugando muchos intereses franceses, por ejemplo, pues porque así a Francia le interesa mantener los privilegios de los grupos cristianos maronitas del Líbano, y Siria es una piedra en el zapato para Francia porque apoya a los grupos chiíes, como por ejemplo Hezbollah, libaneses. Entonces, a la oposición siria, que lucha contra el Assad, se le ha armado, y de ahí han salido los grupos terroristas, como el Frente al Nusra, uh-huh, o el Estado Islámico, que es la versión más bestia, por decirlo de alguna manera, que podemos entender, ¿no? Pero hay una reflexión que yo creo que podemos hacer. A ver, ¿quién se puede imaginar que un grupo terrorista que sale de un pedregal puede conseguir y puede ocupar espacio en Siria y en Irak? Y además en Irak están vendiendo petróleo, financiándose con el petróleo de la ciudad de una de las ciudades más ricas iraquíes. ¿Cómo son capaces de obtener el petróleo? ¿Cómo son capaces de vender el petróleo sin la ayuda de bancos y de multinacionales? A través de eso se están financiando ahora. Pero además, otra pregunta, ¿quién lo ha financiado tan fuertemente para que tenga un arsenal de armas que ni siquiera el país con el ejército mejor preparado del mundo, que es Estados Unidos, no puede con él? Y Estados Unidos ya nos ha dicho que esta guerra va a durar años. Entonces, si tenemos en cuenta que en Irak en 2 días estaba listo, bueno, por decirlo de alguna manera, en 3 meses estaba lista la cosa, uh-huh, y estaba el país tomado e invadido, ¿cómo es posible que un grupo yihadista que ha salido del Pedregal pueda tener de la noche a la mañana un arsenal tan importante como para montar un califato, imponer la Sharia y imponer todo su poder? Es algo que no es un poquito difícilmente entendible, ¿no?
Si volvemos a mirar otra vez a Francia, perdón Pepa, los ecos del atentado bárbaro al que hemos acudido nos suenan de otras veces. Se empieza a hablar de eliminar la permisividad en el paso de las personas, de ser más duro a la hora del control de los movimientos de población, etcétera, etcétera. Pero nunca se habla realmente del fondo del problema, de dónde está el origen de los extremismos. Es algo que nos suena, ¿no?, de otras veces. Sabemos que a lo mejor esta es una pregunta compleja, pero ¿qué tiene que ver, o qué le podemos decir a nuestros oyentes, qué tiene que ver lo que ha ocurrido en Francia con Siria, como estabas nombrando ahora, con Palestina, con Irán, con Afganistán, con Pakistán? ¿Cómo ese boomerang, en cierta forma, vuelve de nuevo al origen del centro de Europa, donde teóricamente no existe un caldo de cultivo evidente, sí, para todos esos extremismos?
Sí, efectivamente es muy curioso, porque siempre se responde con medidas que además van en detrimento de la sociedad, de nuestra propia sociedad. Pero eso evidentemente no va a la raíz del problema. La raíz del problema es que viene pues desde principios del siglo, yo creo que tendríamos que remontarnos a principios del siglo XX, de la empresa colonialista, en estos momentos Oriente Medio es una de las zonas del mundo más penetrada y más intervenida por Occidente y más armada. Entonces se hizo en la empresa colonial una división artificial de los países de acuerdo a las necesidades de Occidente. Se unieron sectas y tribus que no querían vivir juntas. Se fomentó la guerra religiosa. Se privilegió a unos grupos contra otros, y todo eso ha dado lugar a lo que ha dado hoy. ¿Qué ocurre hoy en Oriente Medio? Tenemos un país como Irak que es un estado fallido, que no es capaz de darle respuesta a los ciudadanos en las necesidades más básicas, con una inseguridad terrible, con 3 millones de refugiados, con 1,5 millones de muertos. Siria, que es un país que se desangra, con 300.000 muertos y 3 millones de refugiados, que Europa mira para otro lado y que están en Turquía, en Jordania y en Líbano, muriéndose literalmente de hambre, que ya la organización, las Naciones Unidas ha hecho varios llamamientos porque no tienen dinero para darles de comer. Un Líbano que es explosivo por la frontera con Siria, Libia al borde de la guerra civil, Egipto, que hizo su primavera árabe y que ha desembocado en una dictadura. Es decir, y si seguimos, y la dictadura de las monarquías petroleras, que están al servicio de Estados Unidos y que están ahí calladitas, pues porque están protegidas por Estados Unidos. Eso crea un odio terrible. Yo voy a decir un... algo personal. Yo anoche estaba hablando por las redes sociales con un amigo mío iraquí y quise preguntarle qué pensaba él de lo de Francia. La verdad es que no tuve valor, porque pensé, bueno, no es que yo dude que eso le puede parecer un crimen, no, pero ¿qué puede pensar una persona iraquí que ha tenido que refugiarse en Noruega, que ha perdido a sus amigos, que ha pasado por las cárceles como terrorista, que su hermano ha estado un año y lo han torturado, que sus hijos, que han nacido en Irak, tienen que criarse en Noruega, que ha perdido su casa, que no puede volver nunca más a su país, que ha visto morir a sus vecinos, a sus amigos, o que puede pensar una familia en Gaza, que está viviendo a cielo abierto y que está viendo cómo se están muriendo sus hijos de hambre y de frío. Es decir, hay una sensibilidad curiosísima en nuestros representantes europeos para un crimen como esto, que nadie lo duda. Nadie lo vamos a... por supuesto, nadie pone en duda que esto es un crimen horrible y condenable, sino... Parece que tenemos una especial sensibilidad para lo que ocurre aquí en Europa, pero no la tenemos pues para los millones de personas que están sufriendo o que mueren diariamente por causas injustas y por por unos intereses que son económicos y que no, nada tiene que ver con los derechos humanos.
Claro, nosotros quisiéramos pensar que el ciudadano es un poco ajeno a esa desproporción en las sensibilidades, porque al final lo que nos están mostrando es una realidad y nos ponen como adjeto un crimen y el otro hace tiempo que no lo vemos en los medios, ¿no? De todas formas, le vamos a pedir a Javi que nos ponga algo de música para ir digeriendo todo esto que nos está contando Pepa, porque es verdad, esto es un... Siempre que nos acercamos al conflicto de Oriente Medio, a todo el tema de... nos queda tan lejos, es denso y es complejo. Vamos a ayudarle a los oyentes con un poco de música, hacemos la digestión.
Ya solo con lo que estás insinuando te pueden criminalizar en cualquier sitio.
A ver si la viene a buscar aquí.
Eso es lo que tenemos.
Sí, eso es lo que tenemos y lo que nos queda, sí.
Saltan chispas mis dedos contra el papel. Lo confieso, no puedo disimular cuando parpadea el brillo en mis ojos y se arquean las cejas que empapan con fuerza el sudor que recorre sin perder ni un segundo cada esquina de mi piel. Lo confieso, no me aguanto en soledad. Necesito que me rocen los demás. Duele dentro, me perdí. Que me parece tan inmensa, yo me siento tan pequeña y me enfado, me enrabiento, me cabreo, pierdo cierta compostura, quiero todo siempre aquí y ahora y no sé ni por dónde empezar. Que se vuela el miedo que come por dentro todas las ilusiones que tengo, que salgan arrugas en la comisura de tanto reír. Que todo irá bien, que me eches de menos, que la vida me quiera bien. Saltan chistes chispas, demasiado que observar. Lo confieso, no puedo disimular. Quiero mantener las miradas que cruzan y pensar que puede haber detrás de los rostros que se van, sin parar a imaginar de dónde vienen los quejidos del penar. Reconozco que ya ni me conozco. Busco el fondo, indeciso, oscuro y hondo. Duele dentro, tengo frío. Y no caliento ni los dedos de mis pies, ni la lengua, ni mis labios, ni las huellas de mis manos. E insisto y resisto, no desisto, quedan toallas prefijadas. Saco pecho y clavé los dientes, el sendero ya comenzó. Que se vuele el miedo, que come por dentro todas las ilusiones que tengo. Que salgan arrugas en la comisura de tanto que repitan que todo irá bien, que me eches de menos, que la vida me quiera bien. La 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 la.
Gonzalo, hoy nos ha buscado Javi música de contrastes. Se ha olvidado
de
los
el
principios
ánimo.
Valores de la música de Señales de Humo y se ha quedado sobre todo en el contraste. Nos viene bien, Javi, nos viene bien.
Bueno, vamos a seguir charlando con Pepa Suárez. Estamos aquí tratando de hacer una reflexión así un poco sosegada sobre lo que va pasando en el mundo en esta cuestión del Islam, aunque, bueno, ahí también a lo mejor caemos un poco en juntar Islam con terrorismo, pero es que queremos abordar esa realidad, ¿no? El otro día, hablando con Pepa, nos comentaba su preocupación sobre la creciente islamofobia a raíz de los atentados, aunque es un hecho que ya venía de atrás, o sea, no ha surgido ahora, ¿no? Simplemente uh-huh. Se ha reforzado. Parece que aquella alianza de las civilizaciones, grandes palabras que se promovió hace algunos años, ha quedado absolutamente en el olvido. De hecho, una de las consecuencias de todo lo que está pasando va a ser la revisión de los acuerdos de Schengen, ¿no? Es decir, más fronteras, ¿no? ¿Crees que aún estamos a tiempo de revertir todos estos procesos, Pepa?
Hombre, a mí me gustaría pensar que sí. Yo creo que no podemos perder el optimismo. Y yo creo que va a depender mucho de los ciudadanos y de la fuerza que hagamos las sociedades, ¿no? Yo siempre diferencio entre lo que hacen los mandatarios, los políticos, los que nos representan, y el sentir de la sociedad. Y creo que somos mucha gente las que hemos visto el cinismo estos días de nuestros representantes políticos. Entonces, a mí todo va a depender de la presión que hagamos. Efectivamente, las medidas policiales lo único que van a hacer es recortar las libertades. Y yo creo que eso tiene doble objetivo incluso. Yo creo que en un momento dado interesa. Pero desde luego el problema no se va a cortar de raíz. El problema la solución del problema pasa por hacer una política de paz, una política basada precisamente en todos esos valores que hoy día, hoy, ayer y antes de ayer, se le llenan la boca a nuestros políticos hablando de derechos humanos. Pues eso, hacer una política basada en los derechos humanos y no en los intereses económicos. Y yo creo que efectivamente, pues eso, los derechos humanos, por otra parte, y la igualdad y la solidaridad y la democracia, no son exclusivos de Europa. A mí se me ponen los pelos de punta cuando estos días estoy oyendo hablar de tenemos que defender los valores europeos. Eso es una forma de racismo subliminal. Incluso no subliminal, me parece que directa. Es decir, los derechos humanos no son exclusivos de los europeos. Es como si Oriente Próximo fuera una pandilla de bárbaros que no se merecen vivir en paz. Entonces,
sí, Oriente Próximo, Latinoamérica, vamos, el resto del planeta nos gira como Europa. Vamos, y además desde allí se nos acusa de eso, de este europecentrismo. Que lo trasladamos en toda nuestra forma de pensar y que es lo que tú dices.
Efectivamente, sí, hay una hay un sentimiento, eso lo ha habido siempre, yo creo que eso viene de la época colonial, pues de superioridad, y se nota en este tipo de cosas, ¿no? De superioridad intelectual, de, bueno, pues que nosotros hemos hecho la revolución cultural y primacía, todo esto, ¿no? Y entonces, todo lo que no venga de Europa es arcaico, todo el legado secular de cualquier zona, como por ejemplo en este caso Oriente Medio, pues nos sirve. Eso se hizo en la empresa colonial, por ejemplo, cuando se dividieron los países, toda la organización social, todas sus leyes se eliminaron porque, aparte de que se pensaban que eran arcaicas, pues iba en contra de la modernidad. Entonces, hay otra cosa que se piensa desde Europa siempre, que todos los países, además, pues tienen que tener la misma velocidad de desarrollo que tenemos nosotros. Entonces, todo lo que no sea eso, pues es arcaico y es desechable, ¿no?
De hecho, como metáfora, en la guerra de Irak destruimos la cuna de la civilización y arrasamos el patrimonio brutal que había allí a bombardear.
Poniéndonos del lado del oyente, o de la oyente ahora, Pepa, y yo empatizo fácilmente, vamos, con ello. Tenemos por un lado nuestros mandatarios que están haciendo de esa cultura del miedo una manera de gobernar, y nos van a instruir próximamente con medidas interesantes para aliviarnos de los musulmanes que nos van a matar. Y por otro lado, escuchándote el análisis que haces de la situación, aunque el poco tiempo que da la radio, es lógico que se genere cierta desesperanza también, porque la situación es muy compleja. Y si no hay un compromiso público generalizado, la situación solo puede ir a peor, porque hay una bolsa, antes lo hablábamos fuera de micrófono, de desesperados en el mundo, dando vueltas por culpa nuestra y por culpa de políticas que llevan 100 años maltratando a la mitad de la población. Todo eso, por un lado la cultura del miedo, por el otro lado la desesperanza, pero mirar hacia adelante cuesta trabajo, de una manera optimista. ¿Tú qué le podrías decir a los oyentes contra todo eso, contra ese miedo, la desesperanza y la intranquilidad, ¿no?, que genera a cualquier padre de familia pensar el futuro próximo que va a tener sus hijos?
Pues sí, la verdad es que es un poco desalentador, ¿no? Yo creo que, además, pienso que que se juega un poco con el desconocimiento, de la población. Entonces, es muy difícil, porque además, la información que a nosotros nos llega de fuera es una información descriptiva, aislada del problema. Hay muy poco análisis. Los análisis son muy sesgados, con lo cual normalmente en este tipo de cosas siempre nos creemos las traducciones que nos hacen desde arriba. Entonces yo creo que en este tipo de cosas creo que tenemos una responsabilidad personal, ¿no? Una responsabilidad de información, de pues de forzar a la clase política que haga una política, como decía antes, basada en los derechos humanos y no en los intereses económicos. Entonces, y hay otra cosa también que yo creo que es el... yo ya apelo en estos casos a la responsabilidad del voto, es decir, los partidos políticos presentan unos programas electorales de qué es lo que van a hacer. Entonces, yo creo que hay que votar a los programas electorales, hay que leérselo, y vamos, eso me lo digo yo a mí misma, no se lo digo a nadie, y además creo que no soy yo nadie para dar ninguna lección, y creo que además tenemos que hacer un seguimiento de esa es la democracia también, de lo que hacen los partidos a los que votamos, ¿no?
E incluso cuando nos lo permitan participar en la elaboración de esos programas e incorporando elementos... Bueno, Pepa, en un terreno ya más personal, porque al final hay que buscar las esperanzas en ese territorio, sabemos por tus crónicas que eres una viajera habitual de esos países. Por ir terminando la entrevista, ¿por qué no nos cuenta un poco qué es lo que te has traído en la mochila de esos viajes? ¿Qué es lo que nos puedes contar de la gente de allí? ¿Cómo viven esta realidad que nosotros la vivimos aquí con nuestras orejeras eurocentristas, como decía antes Andrés, ¿cómo viven ellos toda esta realidad? ¿Qué te traes en la mochila cuando viajas por ahí?
Pues yo creo que yo llego impactada porque a pesar de la situación tan tremendamente dramática, de las injusticias que viven, del pisoteo de los derechos humanos y de todo el cinismo de la política internacional, son gente que luchan y que tienen esperanza y que no pierden la esperanza y que además cualquiera en su lugar podría ser xenófobo con la parte del mundo que les está machacando. Y sin embargo, no es la generalidad. Yo no lo he visto nunca. No lo he visto en todas las veces que he llegado. Entonces, eso es muy sorprendente, porque es una capacidad de aguante. Yo creo que es una sociedad muy viva, a la que desde aquí nosotros deshumanizamos. Entonces, cuando vas allí, pues ves que son gente con piel. No son masas, como se le ve desde aquí, ¿no? Entonces, yo creo que aprendes mucho y te ves muy pequeñita o muy pequeñita al lado de sociedades como esa, porque tienen mucho que decirnos, absolutamente.
Pues muchas gracias, Pepa, por tus palabras, por tus aportes, por tu experiencia, por un poco todo lo que nos traes. Y bueno, de verdad, invitar a los oyentes que escarben un poquito en las ideas que ha ido soltando Pepa aquí. Yo creo que hay mucho que aprender de la complejidad, que ya hemos expresado algunas veces, que nos resulta un tema complejo, pero que es importante entenderlo, ¿no?
Sí, si
no...
que se pongan en el lugar de toda esa gente que vive en condiciones tan, tan dramáticas. ¿Cómo reaccionarían? ¿Cómo vivirían? ¿Cómo experimentarían todas estas muestras políticas que verán a través de los medios de comunicación? Que nos pongamos en el lugar, ¿no?, de los otros, a ver si somos capaces de comprender qué es lo que está ocurriendo. Bueno, pues con esta sintonía nos está pidiendo Javi que le echemos un vistazo a las redes sociales, que miremos lo más chisposo, lo más crítico, lo más original y sobre todo que refleja lo que piensa mucha de la gente que intenta pensar de una manera diferente a la que nos intentan obligar. Y vamos a empezar con un repaso a los Twitter. Muchos de ellos, os podéis imaginar, esta semana vinculados al atentado de Charlie Hebdo. El pasado día, ¿no? Empezamos con uno de Pompim Pampum, que es así como se denomina este tuitero, que dice: lo gracioso es que dependiendo de en qué actitud dibujes a Mahoma, se pueden presentar en tu casa dos radicales islamistas o dos policías.
Obrero literal dice: portada parodiando a Mahoma, bien. Portada parodiando al rey, mal. Manifestación en París, bien. Manifestación en España, mal.
Bueno, desde arroba Ciudad Futura nos avisan, nos dicen: doble función del yihadismo. Trabajan sucio para Estados Unidos y satélites europeos en Oriente y retroceso de los derechos en Occidente.
August Martínez, mira, este metiendo el dedito en la llaga. Qatar, ese emirato feudal que patrocinaba grandes premios de motociclismo, clubes de fútbol, de postín y terrorismo yihadista. Anda.
Bueno, y vinculado a esto también, sobre la manifestación en París, también ha habido un chorreo de tweets, porque la verdad es que las imágenes que salían de la cabecera de la manifestación es que te ponían los pelos de punta, casi tanto como las imágenes de la barbaridad que había ocurrido dos días antes, ¿no? Por ejemplo, una de Galleto Fontanedo que nos avisa de que Mariano tiene que ir a Francia a manifestarse, porque en España está prohibido.
Anacleto Panceto, este ya
es un habitual, ¿no?
Habitual, dice, al lado del presidente de Israel y Mariano Rajoy defendiendo la libertad, se echa en falta a Kim Jong-un y Teodoro Obiang.
Bueno, JTC nos deja dos joyas. Una de ellas dice, una manifestación por la libertad de expresión encabezada por personas que realmente defendieran la libertad de expresión sería demagogia.
Bueno, este dice también, la mayor parte de los franceses no han ido a la manifestación, de lo que Rajoy deduce que la mayoría silenciosa está con los terroristas.
Bueno, bueno, ahí te han faltado aplausos, Javi, un efecto aplauso. Y como la estela del atentado es larga, vamos a lo que ahora se cuece por todos sitios, en todas las tertulias, que es el recorte de libertades posatentados para defender nuestra integridad. Anacleto Panceto vuelve a iluminarnos y nos dice, volverán las oscuras estratagemas de los de siempre para acabar con la libertad y otra vez, jugando con el miedo, nuestros derechos borrarán.
Y Palo que nos dice, con la excusa del ataque al Charlie Hebdo vamos a convertir un problema de exclusión social y pobreza en un problema de autoritarismo.
Bueno, y cambiando de tercio, ¿no, Gonzalo? Por ver que no solamente se ha cocido una imagen satírica, irónica y bastante reivindicativa sobre lo que ha ocurrido en Francia, sino que también la hay aquí en lo local, vamos a ver qué es lo que se ha estado cocinando en torno a la forma en la que nuestro Estado va a repartir medicamento con la gente que tiene hepatitis C.
Aquí todo lo que ha recogido Javi es de masa enfurecida.
Todo de masa enfurecida.
Masa bueno, enfurecida, pues nada. Dicen sobre la hepatitis C. Hay que ser irresponsable para morirse de hepatitis C cuando Alfonso Alonso está negociando muy seriamente.
Joder. Morirse de hepatitis C es demagogia.
Morirse de hepatitis C es politizar.
Morirse de hepatitis C es populismo.
El Banco Santander tiene hepatitis C. Habrá que salvarlo. Es broma, solo son miles de personas. Ah, no me asustes.
Bueno, y teníamos aquí un apunte de agenda propuesta para ya la semana que viene, y es que a partir del lunes 19, ¿es el lunes próximo, Gonzalo?
Sí.
Creo que sí. Bueno, a partir del lunes vamos a tener la posibilidad de ver en Huelva una exposición retrospectiva sobre, bueno, una exposición sobre los 20 años que se cumplen ahora de las acampadas del 07. Va a estar situada en la estación de tren. Adif ha cedido el hall de entrada de la estación de trenes para que desde el lunes hasta el viernes podamos acercarnos y echar un vistazo a las imágenes que hace 20 años fueron actualidad y que dieron en teoría con el compromiso, ya la semana que viene os diremos si se ha cumplido o no, de que todas las administraciones públicas de este país iban a donar el 0,7% de lo que recaudan de ti para cooperación internacional.
En fin, aunque no vayáis a coger tren, acercaros por allí y vamos a aprender de lo poco que avanzamos en algunas cuestiones.
Y en concreto hay una actividad dentro de esta semana de exposición del 07, que es el documental de los 20 años de acampada del 07, en el que participan tres o cuatro personas de Huelva que estuvieron hace 20 años acampadas en la Plaza de las Monjas, que lo podremos ver el miércoles de la semana que viene, no el de esta, sino el que viene, que es día 21 a las 8 de la tarde en la Biblioteca Municipal. Allí os esperamos.
Apoya en el Cristo de la mansedumbre, mira va a encenderse la noche de mayo.
Y esta música, no hay duda, es la antesala de volver a hablar con don Sebastián Huelva y poder felicitarle, don Sebastián, el año nuevo. ¡Feliz 2015!
¡Feliz 2015, don Andrés!
Bueno, ¿cómo han ido?
He visto que este año el triste se ha convertido en cínico.
Bueno, es una evolución.
Que no vaya a coger tren, que tren base va a coger la estación de tren, y no hay trenes ya, lo están quitando todo.
Bueno, también verdad.
Uno va a la estación de tren para celebrar esas cosas. ¿Cómo va a ir uno a coger un tren si no hay trenes?
Bueno, hay un bar al lado. Yo creo que va más gente al bar de al lado que a la estación.
Exactamente. exactamente, don Gonzalo, dije ya no hay trenes, coño.
Bueno, pues que la gente se desvíe después de venir del mercado y pase por la estación de tren, que estará no un tren que coger, sino el la exposición de los 20 años de acampada. Don Sebastián, hemos empezado con un tema fuerte el año, ¿eh? No se quejará usted de suaves.
Sí, ¿qué cosa ha dicho? Yo no me he enterado de todo lo que ha dicho, porque ha sido mucha información. Y don Andrés, que en vez de hacer una pregunta, él que también quería opinar, pues se resultaba difícil enterarle, pero bueno, lo que me he enterado es que razón tiene de todo, ¿eh? Que verdad es lo que ha dicho, de verdad lo que ha dicho. Eso es igual que cuando los islandeses, que tenían un grupo terrorista que eran lira, hubiéramos dicho que eran todos los católicos los terroristas, ¿no? Más o menos, ¿no?
Sí, más o menos. Por ahí van los tiros, don Sebastián.
Más o menos.
Pero no hemos atrevido.
La excusa de la libertad de expresión. Son unos asesinos y ya está. Son unos asesinos, ya lo ha dicho el tuitero ese, ¿no? Aquí la libertad de expresión, y nadie salió diciendo, hay que ver lo que le han hecho a esos pobres hombres que han quitado la portada de lo que dijeron de la monarquía del jueves y todas esas cosas, ¿no? Aquí tampoco hay mucha libertad de expresión que yo lo vea. Lo que pasa, bueno, es verdad que no es lo mismo matar a periodistas que quitar una portada. Y luego él quiere cerrar la frontera, pero si los que lo han hecho son franceses, claro, que han nacido allí, que van a matar como Herodes a todos los musulmanes que nazcan en el país en donde han venido a emigrar.
Bueno,
pues
no.
Las cuartas generaciones a este paso terminan matando a los extremeños que fueron a América.
No de idea, don Sebastián. Hace 500 años echamos ya nosotros a los judíos, que habían nacido aquí antes de los que llegaron.
Echamos a los judíos, matamos a todos los indios que pudimos.
Eso, lo que hiciera falta.
En fin, don Andrés.
Pero yo me he quedado con la idea de lo que decía Pepa, que yo creo que tenemos que ser todos conscientes de que estamos en guerra.
Don Andrés, ¿le dice usted a Javi que le sube usted la voz o me habla usted gritando? Porque
la sensación que me quedo después de hablar con Pepa, además de dónde están los culpables, de por dónde vienen, de cuáles podrían ser las soluciones, es que hay una situación de guerra generalizada. Y aquí estamos impávidos mirando sin exigir ni pedir ninguna intervención drástica en el asunto.
Nada, y uno no sabe si pedir intervención drástica, porque cada vez que hay una intervención drástica, mire usted lo que pasa, don Andrés.
Ya.
Uno sabe que estamos cogidos por los huevos. Así, pero bueno, por lo menos que seguir criticando las cosas y ya está, y sabe. Hay una cosa, don Andrés, sabes que nosotros hacemos famoso a todo el mundo, ¿no? No sé si vio usted el otro día esa parodia de música que hubo en...
Ah, sí. ahora le va a poner...
Conocemos nosotros muy bien, le faltaba la pinceta, el bandón de Manila y la barra de cola, ¿no? Que yo parecía refigurado... o Malú, o alguna cosa de esa, ¿no?
Bueno, don Sebastián, ahora va a subir la audiencia, en cuanto a la gente nos vincule...
¿No lo habéis dicho?
No lo hemos dicho, tiene razón.
Uno que le compone a Belendi.
Bueno, pues uno que le compone a Belendi le compuso a Señales de Humo. Ahí está.
Efectivamente, ahí estamos.
Bueno, don Sebastián, que tenemos que quedar la semana que viene para acercarnos junto a esa estación por donde no pasan trenes.
Ah, que queda al festival este.
No, no.
De los primeros que se acabó Arcoleta cuando no lo conocía nadie, ¿vio usted dónde está?
Para que vea, es verdad.
Es impresionante. Vamos a ver si sacamos ahora a alguien que se ponga también para arriba.
A ver si traemos algún jugador recreativo, don Sebastián. Somos capaces de promocionarlo.
Antes de que desaparezca.
Bueno.
Vamos a dejar lo del decano, porque lo del decano... Bueno, que le vamos a hacer. Ahí también tiene uno sus contradicciones. Bueno, pues se tiene que cerrar porque no hay dinero, pues no hay dinero, ya está.
Pues
no
le
está dejando cosas. No le cerró hacer un loza porque no se va a cerrar de caro. Pero
bueno.
Usted no lo diga ahí. Eso que lo
yo no. Eso lo ha dicho usted.
Porque no vaya a ser que encima la libertad de expresión no se pueda decir.
Bueno, don Sebastián, que nos seguimos oyendo durante este 2015. Bueno,
Hasta luego.
Más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo de paso. La vida se enciende, se prende, arde que no hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na 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 na, na 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 na.
se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio.